Manuel Acosta Contreras es catedrático de psicología de la Universidad de Huelva. Hablamos de caballos y la importancia de ellos en nuestras vidas. Él organizó el Simposio de Psicología Equina en otoño del 2021 en Huelva. Manuel nos recuerda que hacer algo por otro ser vivo nos aporta la mayor felicidad del mundo. Los caballos nos dan esta oportunidad todos los días.
Muchísimas gracias, Manuel, por estar aquí conmigo para que podamos charlar un poquito de tu vida con los caballos y tu vida en la universidad, siendo profesor de psicología.
Muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de dirigirme a toda tu audiencia y todo tu, digamos, todas las personas que te siguen, ¿no? Que creo que son muchos porque hacen unas entrevistas muy bonitas. Hacer una entrevista con mucha pasión, con mucho corazón, sabiendo preguntar y sabiendo escuchar. Entonces eso me gusta mucho de tus entrevistas y entonces participar contigo, pues para mí es un gran honor y un orgullo de que te hayas ocupado de llamarme.
Me parecía tan interesante lo que organizaste en noviembre, el simposio. Digo, pues tenemos que hablar, porque hay mucho detrás para organizar un evento tan, tan lleno y tan, con tanta gente importante en el mundo del caballo y compartir con nosotros y además ponerlo online para los que no podíamos ir. Fue fantástico, una idea estupenda y seguramente pues muchísimo trabajo. Y en principio, si podías explicar un poquito lo que haces ahora, lo que es tu trabajo.
Yo soy profesor de la Universidad de Huelva. Me ocupo de compartir con mis alumnos un poco mi experiencia, también el conocimiento psicológico que se ha acumulado a lo largo de siglo y pico de psicología. Y sobre todo lo que más me interesa siempre de compartir con mis alumnos es los conocimientos psicológicos que le pueden ser útiles para la vida. Un poco educación psicológica o psicología de la educación, pero no nos circunscribimos exclusivamente a aspectos teóricos, sino más bien extraer, me he preocupado mucho de ir extrayendo de los fundamentos teóricos y extrayendo las lecciones que nos da para la vida. En muchos casos mis alumnos se sorprenden porque están muy preocupados de las preguntas que van para el examen. Tengo que hacer muchas veces distinción de lo que es para el examen y lo que es para su propia vida, para transformar su propia vida. O para que ellos puedan entender que la psicología es algo que les es útil, que no solo para tener un puesto de trabajo, no solo para trabajar y dar un servicio público, sino que el primero o los primeros que tienen que entender que de esa colaboración, de esa ayuda, es uno mismo, ¿no? Primero hay una transformación personal, o al menos unas vivencias personales, unas experiencias, y desde esa experiencia, pues, aportar a los demás, aportar desde ti mismo y no solo desde el conocimiento teórico, ¿no? Que puede ocurrir en cualquier otra profesión, que son muchas cuestiones técnicas, son muchas cuestiones estratégica, pero detrás hay un cierto vacío. Y a mí me gusta, o creo que puedo aportarle, que su vida esté llena de vivencia, de contenido, de contenidos personales, y que pueda aportarle estas personas, estos alumnos, con su edad, cada cual, ¿no? Cada uno tiene. Doy desde los 18 años hasta los 91, porque también doy en el aula de la experiencia. Hay mucho de escucha también por mi parte, no solo ya aportar cosas, sino mucho de escucha y mucho de contextualización. Una psicología lo más contextualizada posible. Es decir, que no es lo mismo la psicología para todo el mundo. Los aspectos psicológicos son más bien, o las dimensiones psicológicas deben estar contextualizadas en las dimensiones que cada cual tenga. En sus características personales, en sus gustos personales, en sus circunstancias personales, en el momento en el que cada cual esté viviendo. Es decir, utilizar la psicología o la docencia para que cada cual se reconozca, se autorreconozca tenga conciencia de las cosas que le está ocurriendo, tenga conciencia de las cosas que está viviendo y que le sea válido y para su propia experiencia vital y para su propio desarrollo personal. Creo que es mi mejor aportación. Yo quiero que sepan lo que realmente es importante, por qué ocultar, porque voy a preguntar sobre cosas que para mí no lo son importantes. Quiero que se sepan lo que es importante, lo que es válido, ¿no? Entonces les facilito muchas preguntas y donde ellos eligen, luego en un examen se eligen la pregunta. En fin, en definitiva, aprender para crecer, aprender para globalizar el pasado en el presente, porque cada cual trae su experiencia vital, cada cual trae sus conocimientos previos, el conocimiento previo, la experiencia vital de cada uno. Los hábitos de cada cual se convierten en leyes, se convierten en algo tan dif muy difícil de modificar, muy difícil de cambiar. No porque yo llegue con una idea es suficiente para que yo la cambie. Claro que no, es un proceso lo que se necesita. Porque cualquier manera de hacer algo que has aprendido a hacer o has aprendido o lo has entendido, cambiar eso les cuesta mucho trabajo porque naturalmente tienen una experiencia, unas repeticiones, y cambiar cualquier cosa, pues les cuesta trabajo, ¿no? Y eso, indudablemente, tenemos que tenerlo en cuenta. Y intentar que no porque se entienda de que están en un error, ¿no? Sino ampliar ese conocimiento previo, ampliar sus hábitos y hacerle ver que hay otros hábitos que pueden ser más valiosos y hacerle ver que hay otros conocimientos que necesitan, lo necesitan, pues para andar por la vida, ¿no?
Fantástico. Tengo envidia de los alumnos porque es que siempre es bueno aprender más cosas. ¿Por qué empezaste a estudiar psicología?
A mí me ha gustado siempre las humanidades, ¿no? Me gusta mucho la poesía, la literatura, me ha gustado mucho los idiomas clásicos, me ha gustado la ciencia. En definitiva, la cultura era algo muy importante, tanto es así que me parecía que era un poco un puente para la vida, un puente para el desarrollo de las personas, ¿no? La cultura era algo vital. Entonces organizábamos cursos para, así teníamos un grupo de muchachos preocupados por los aspectos culturales. Entonces, creo que cuando hay psicología en Sevilla, comienza a haber psicología en Sevilla, pues me parecía que era una carrera estupenda en el sentido de que servía como, era una carrera de servicio, ¿no? A los demás, ¿no? O sea, una carrera que permitía, pues, ayudar, ayudarse y ayudar. Ayudarse a sí mismo, pero también ayudar a otras personas, ¿no? Y esto creo que era el fundamento, ¿no? De por qué estudié psicología. Y luego pues he ido estudiando psicología pues para colaborar con otras personas y sobre todo con profesionales, ¿no? En distintas áreas de la psicología. La psicología evolutiva, psicología de la educación, la psicología clínica. La psicología del deporte, también que he hecho mucho, la psicomotricidad, en fin, todas esas asignaturas que han estado en relación siempre con mis intereses profesionales.
Fantástico. Has escrito dos libros. ¿Los dos son de caballos o uno es solo sobre caballos? Es que no lo
Bueno,
tengo claro.
esos dos libros son los dos último que he escrito en solitario. En total son en torno a 14 o 15 los que hay, ¿no? Son bastante
¡Wow!
más. Y luego en colaboración con otros compañeros, pues han salido también varios libros que han sido, creo que son 6, 7 libros que lo hemos utilizado como texto para la docencia. Estos dos últimos, saqué un libro que se llama Más que aprender, saber hacer,
Sí.
que es un libro de psicología. De la educación, fundamentalmente, y ahí pues han colaborado pues gente muy muy importante dentro del mundo de la psicología. Probablemente los dos psicólogos más importantes del mundo, como han sido Robert Stenberg y Joran Brunner. Robert Stenberg ha hecho el epílogo del libro y Brunner hay un capítulo exclusivamente haciendo una evaluación de su obra. que no ha sido publicada en ninguna parte, ¿no? Han sido unas conversaciones maravillosas, ¿no? Y luego profesores de toda España han introducido cada uno de los capítulos. Ese libro, pues bueno, para mí tiene muchísimo interés, todavía está poco desarrollado, digamos, porque hay más, mucho dentro y podría sacar más cosas, ¿no? Y quisiera sacar más
Sí.
cosas con las investigaciones que estoy realizando. Y el otro libro de caballo, se llama Más que caballo, que es este que tengo aquí. He escrito muchas cosas de caballo, he dado muchas conferencias, pero no había escrito un libro, ¿no? Entonces, pues tenía ganas de reunir de alguna manera, en Más que caballo, reunir mis impresiones, mis ideas, lo que había acumulado a lo largo de tanto tiempo de afición, reunirlo en este libro Más que caballo, que además, pues bueno, tiene el prólogo de Don Ángel Peralta, que ya falleció, y el epílogo de Don Álvaro Domé.
Fantástico. ¿Cuándo o cómo empezaste a ver el enlace entre psicología y los caballos?
Pues mire, no es nada fácil ese vínculo, no es nada
No.
fácil, porque la universidad y más la ciertas facultades, pero bueno, casi todas, la universidad, no se preocupa o no le interesa nada a los caballos, ni la cultura del caballo,
No.
para nada, salvo veterinaria, indudablemente, ¿no? Veterinaria, pues sí, y algo en agrícola, pues bueno, pues alguna cosa así, sí, pero el resto de la universidad no le interesa para nada. Es decir, es como si tú, y lo entenderán tus oyentes también muy bien, es ver tú algo maravilloso y lo que es maravilloso, miras para otro sitio. ¿No, no te ha ocurrido eso? Que tú veas gente que está ocurriendo algo fantástico aquí y pasa mirando para otra parte. Yo he visto mucha gente que hace eso, que ve que hay algo maravilloso que está ocurriendo y mira para otro sitio. Pues algo así como está pasando en la televisión, que pasan en la vida tantísimas cosas y sin embargo ellos van exclusivamente a coger lo que es drama, lo que es sangre, lo que es miedo, lo que es terrible, lo que es esa excepcionalidad, lo que es crimen, digamos. Pues solo, y está ocurriendo maravillosas cosas aquí, ¿no? Y van a buscar, o cuando van a preguntar sobre algo, van a preguntar algo que haga herida, ¿no? Algo que sea, bueno, pues algo así ocurre en la universidad con el mundo del caballo. No quieren saber nada. Es más, los que estamos en el mundo del caballo en la universidad, de alguna manera, pues, nos marginan. Es decir,
Sí.
es muy difícil. Sí, es muy difícil porque la universidad durante, sobre todo en la Universidad Española durante los últimos 30 años, se ha dedicado a no una cultura amplia, no una cultura, digamos, renacentista, ¿no? Que le interesaba a la persona, le interesaba todo lo que es conocimiento y todo lo que es cultura, ¿no? No, no. En estos 30 o 40 años últimos, la universidad se ha preocupado de el detallito. La especialización máxima, el ojo del calamar, por ejemplo, ¿no? No el calamar, no le interesa el calamar, le interesa el ojo del calamar o el ojo de la. En fin, interesado una especialización excesiva en cada una de las áreas. Y lo que le interesa única y exclusivamente a la universidad son temáticas muy específicas de cada área. Y la psicología no se ha ocupado, no se ha ocupado de la psicología del caballo, no se ha ocupado de la psicología del jinete, la universidad no se ha ocupado para nada de la formación de los jinetes o la formación de los profesores de equitación, no para nada, en absoluto. Entonces, unir psicología y caballo es un hito. A mí personalmente me ha hecho sufrir mucho y durante muchísimo tiempo, claro, yo me he negado a estudiar públicamente el mundo del caballo desde la universidad. Me he negado porque, claro, es una marginación, ¿no? Es una marginación el que hay dentro de la universidad sobre este asunto, ¿no? Hasta que he llegado un momento que ya con la edad digo, mira, estudia cada cual lo que os dé la gana, lo que ustedes queráis, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Mi pasión son los caballos, mi pasión es la educación y la formación psicológica, y yo voy a unir estas dos cosas. Me podéis mandar al infierno. Ya San Pedro se encargará de echarme más o menos día allí. Yo no creo que ustedes tengáis más influencia que el propio San Pedro en dejarme más día en el infierno. Estaré en vuestro infierno, pero yo quiero estar en la gloria de mis pasiones, de mis gustos personales. Y si puedo unir mis pasiones, que son la psicología, desde un punto de vista universitario, por supuesto, la educación, la formación psicológica y el mundo del caballo, pues lo voy a hacer. Y con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, con mucha, si quiere, sufrimiento, pues le he dedicado bastantes años a este asunto, de alguna manera pública, unas y otras más privadas, pero ahí está. Y yo había organizado, pues, simposios o había organizado congresos internacionales de psicología del deporte, abierto a todo, pero no había nadie que se quisiera meter en el mundo del caballo. Muy poquita gente se ha metido en el mundo del caballo, muy poquito. Cuando ha habido alguien que ha hecho algún pequeño estudio o lo que fuera, pues bueno, pues le hemos abierto las puertas, le hemos colaborado con ellos y todas estas cosas, ¿no? Hacía tiempo ya que yo quería organizar algo, un simposio internacional, un simposio nacional. En principio iba a ser nacional, sobre psicología de la equitación, donde estuviera todos estos aspectos que estamos comentando. La formación, estuvieran las dimensiones psicológicas de los jinetes o de las amazonas, de cualquier edad, no solo los que compiten, pero también los que montan en cualquier circunstancia, y ofrecerle a este sector esa ayuda o ese conocimiento psicológico que le fuera útil para mejorar sus competencias, para mejorar su vida de alguna manera, y si era la competición, pues mejorar su competición, y si es en simplemente en su profesión, pues mejorarlo también y ayudarles con técnicas psicológicas que los profesores de equitación, que casi todos los jinetes pues tienen algún alumno o tienen un grupo de alumnos, pues ayudarles con técnicas psicológicas para mejorar la enseñanza y que se sintieran satisfechos con que... También hemos detectado, como tú bien sabes, pues que la mayoría de los jinetes y las amazonas, al no haber tenido unos estudios previos en estos temas, pues hay unas carencias sobre este asunto, ¿no? Unas carencias bastante grandes. Ellos los tienen a bien, pues nuestro equipo pues está ahí para ayudar y hemos abierto este campo a muchos profesionales de España que ayuden cada cual en su comunidad o en su sector o la gente que quieran conectar con ello, ¿no? De alguna forma.
Sí, sí.
Eso es nuestra intención, de centrarnos en el mundo del caballo. Creo que la mayoría de los jinetes son muy, son gente curtido en muchas batallas y casi nunca se preguntan mucho cómo está su caballo, pero no se preguntan cómo están ellos.
El simposio era para todo como el mundo del caballo, profesionales, jinetes, profesores, criadores. Yo te pregunto si lo tengo bien entendido. ¿Para qué me sirve la psicología como una persona normal, corriente, que tiene un caballo?
El caballo es un gran maestro. Un maestro en el sentido de ser un espejo nuestro, ¿no? Nos refleja nuestro estado de ánimo.
Sí.
Nos refleja nuestros problemas. Casi se dan cuenta de cuáles son nuestros problemas, ¿no? Entonces ya el caballo, para una persona como tú me dices, como tú, es el mejor espejo, ¿no? Tú te miras por la mañana en el espejo y te dices, bueno, pues hoy estoy guapa, ¿no? Hoy me o no te miras, simplemente te peinas y no te miras, no te das cuenta si casi vas con la mecánica de tu vida cotidiana corriendo con tus preocupaciones habituales, tus sueños, si no has dormido bien, tus dolores, si lo has tenido por algún caso, por alguna cosa, y vas con tus preocupaciones, tus rapideces, tus problemas, ¿no? Más o menos consciente o inconscientemente vas con tus problemas.
Sí.
Y ahora resulta que te acercas al caballo y el caballo te dice, ¿dónde vas? ¿Dónde vas corriendo? ¿Qué te pasa? Te mira y tú dices, ¿a verdad? No, ¿por qué voy corriendo? ¿Por qué voy corriendo? ¿Por qué estoy con esta ansiedad? ¿A qué se debe? Y tú misma empiezas a hacerte preguntas porque el caballo te lo ha reflejado, ¿no? De alguna forma, ¿no? ¿Y yo por qué quiero montar hoy a caballo? ¿O yo por qué quiero pasear por el campo? La naturaleza para mí es importante. Entre mis valores está conservar algo de la naturaleza, favorecer el desarrollo de la naturaleza. Entre mis valores está hacer algo por alguien que esté próximo a mí, y si está sola o si ya cada cual ha cogido para su sitio, ¿no? Pues puedo hacerlo por este caballo, por este animal, que puedo hacer algo, entonces pues me siento muy bien si hago algo por los demás, la mayor felicidad que tenemos cuando hacemos algo por otros, ¿no? Más que entonces pues nos damos cuenta que entre nuestros valores está hacer algo por otras personas y nos hace sentirnos felices. Entonces, estar en el mundo del caballo, pues de alguna manera podemos darnos cuenta de cuáles son nuestros valores, que muchas veces pasamos y la fotografía que tú tienes sobre ti misma está diluida por las carreras de la vida, por los problemas de la vida. Si yo le hablo tan dulcemente a mi caballo, ¿por qué no lo voy a hablar tan dulcemente a mi marido? ¿Por qué no le hablo tan dulcemente a mis hijos? Oye, ¿y cuál es mi comunicación con otras personas? ¿Mi comunicación es agresiva? ¿Es una comunicación tóxica? ¿Es una comunicación vital? ¿Es una comunicación asertiva, empática? ¿Cómo es mi comunicación con otras personas? Entonces, es darse cuenta de que quizás a través del caballo, de tu experiencia con el caballo, estás mejorando tu comunicación con otras personas también, ¿no? Con tu entorno más vital, ¿no?
Sí, sí.
Esta experiencia te sirva para ser un poquito más feliz, ¿no? Si es posible. Tomar conciencia de que cada cosa que se hace, pues puede llevarte a mayor felicidad o aportar más cosas a tu familia o a sentirte más joven o decir, bueno, pues antes de montar a caballo, que me acabo de dar cuenta que le he tocado con la pierna a la grupa, pues que tengo que hacer algunos ejercicios más. Tengo que ponerme en forma, y además cuando me pongo un poquito más en forma viene muy bien, así que el roscón de reyes este que tengo aquí de este fin de semana pues lo vamos a dejar para otro día, porque es que si no mi caballo va a decir que vaya culón que tengo aquí encima dándome culazo.
Qué bueno.
Entonces es tomar conciencia de la comunicación, tomar conciencia de los estados de ánimo, es tomar conciencia de las expresiones, las palabras. Las bellas palabras crean buena experiencia y buena, no sé, buena sintonía en general. Y entonces tomar conciencia de la motivación que uno tiene, de los valores, nos sirve todas estas cosas, nos vamos a dar cuenta que nos vamos a encontrar mejor. No necesitamos una pastillita, necesitamos la sonrisa, necesitamos la alegría, necesitamos la paz, necesitamos la tranquilidad, necesitamos la activación en su momento determinado, la preocupación, el aportar algo y saber que estamos aquí, cuáles son nuestros propósitos en la vida y hacer cosas cada día en relación a ese propósito general que tenemos. No sé si somos conscientes de cuál es nuestro propósito o no somos conscientes, pero si no, habría que ser consciente de, sí, habría sí. que ser consciente de cuál es el propósito que tenemos en la vida, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, sí. Pues no sé si eso es suficiente o no es suficiente para que la psicología esté en tu vida, en este caso, ¿no?
Yo creo que es fantástico, todo como lo has explicado, me parece fantástico y muy cierto. Yo había bastantes conversaciones sobre el mundo equino en España y cómo está ahora y cómo podemos avanzarlo en el nivel mundial, ¿no? Una forma con nuestro caballo español, el Prey. Había partes del simposio hablando de eso, ¿te parecía interesante y útil?
Sí, yo creo que el simposio, naturalmente, como cual, el simposio, uno de los objetivos era abrir a la comunicación entre jinetes, ganaderos, organizadores, federados, técnicos, jueces, sociedad civil. Y la sociedad, digamos, política o institucional, ¿no? Que hubiera una comunicación. Porque muchas veces nos daba la sensación, antes del simposio, y ahora pues también en muchos casos, de que hay como muchos sectores que están como enfrentados, ¿no? Parece que había poca comunicación, faltaba esas conversaciones entre los distintos sectores. La administración tiene tantas solicitudes de cosas o tantas preocupaciones de carretera, de salud, de educación y de los deportes mayoritarios, que estos deportes así minoritarios no le presta ninguna atención. No te quepa duda, no le presta ninguna atención. Más bien, cuando van gente de deportes minoritarios y más con el mundo del caballo, que el caballo tiene esos hándicaps tan mentirosos, pero tan fuerte como que es algo de personas con poder económico, con señoritos, no sé cuántas cosas le tienen adjudicadas. Mundo del caballo, pues la administración, los políticos se miran mucho si ayudar, no ayudar, porque si ayuda puede resultar que está ayudando a gente con mucho poder adquisitivo en vez de al pueblo, no sé qué. Justamente es una mentira radical, porque los que practican deporte hípico es el pueblo, son gente muy, muy humilde, muy humilde. Porque haya un ganadero que además lo pasa, que tenga 30 yeguas, eso es una excepcionalidad, ya no, casi nadie tiene 30 yeguas. Y además les cuesta mucho dinero. Y además da muchos puestos de trabajo. Hace falta esa comunicación y decirle a la sociedad política que cuando se colabora con el mundo del caballo se está colaborando pues con la sociedad más humilde, la sociedad rural, la España vaciada. Que hay muchísimos puestos de trabajo y muchas personas que si no, fijaría, no se fijaría población. Todo el mundo ¿qué quiere? ¿Todo el mundo a las capitales, a las ciudades grandes? ¿A qué? ¿A qué? Entonces, pues había que poner esa conversación. Te da la sensación de que cuando un jinete va a una competición, sus enemigos son los jueces, los técnicos. O los técnicos un poco se sientan como en... Y bueno, hacía falta tener en cuenta que los técnicos pues tienen una función, el jinete tiene otra función, esa frase me han suspendido, ¿no? En vez de he suspendido o me han quitado punto o me han... Todas estas cosas,
Sí,
vaya
sí,
juez
sí.
cómo me trata, todo... Porque creo que hacía falta esa conversación, ¿no? Y también las distintas razas, las distintas asociaciones, tú has nombrado al pura raza español, las distintas asociaciones. Está un poco casi, mi enemigo es la otra asociación. Yo defiendo el pura raza, pero cualquier otra raza es como si fuera mi enemigo, me quita cliente. Que no digo que sí, que los de pura raza española piensen esto, pero hay como una sensación de contrariedad de unos con otros.
Es como algo de competición, en vez de ver que estamos todos en ese mundo ayudando en las formas que podemos, podemos subir ese mundo a un nivel más grande, más alto, más llamativo para otras personas que quieren saber de los caballos. Y
Sí, justamente. Entonces, creo que las asociaciones han entendido en este simposio, aunque se han reunido y han participado casi todas o todas, que merecen la pena unirse. Merece la pena unirse porque, en definitiva, con esas sinergias positivas todos mejoran. Lo mejor, no hay uno que mejore muchísimo, pero tampoco nadie pierde, ¿no? Todo el mundo sube un poquito, ¿no? Unos tendrán más posibilidades, otros menos, ¿no? Todo sube un poco, ¿no?
sí.
No es cuestión de que uno se quede solo y los demás se arruinen o se pierdan, ¿no? Porque indudablemente en España se crían muy buenos caballos de todas las razas, de todas las razas, ¿no? Y se crían muy buenos caballos, se crían muy, muy buenos caballos centroeuropeos, se crían muy buenos caballos hispanoárabes, muy buenos caballos de tres sangre o caballos que le llaman de deporte español, se crían muy buenos caballos angloárabes. Muy buenos, muy buenos caballos angloárabes. Se cría muy buenos caballos, pues para tiro, de tiro, por ejemplo, o ponis para niños. En definitiva, se cría muy buenos caballos. Es decir, no, solo esto para esta raza y las demás la quitamos. Pues ha parecido de que así, con esa estrategia, no es beneficiosa para nadie, ¿no? Y bueno, por eso hemos hablado mucho con ellos en este sentido y hemos tratado de que el mundo del caballo se una un poquito más y tengan los de vaquera y los de clásica. Pues mire usted, pues mira, hay que los de completo y los de salto y lo que es, ahí hay unas cuestiones. Tú de vaquera, tú de clásica, tú eres un clasicón. Esta frase y esas dimensiones creo que negativas. Se ha visto de que no lleva a ningún sitio, ¿no? No lleva a ningún sitio. Es mejor esa unión que la división. Y eso lo hemos visto un poquito en el simposio. Crear todas esas sinergias, como decíamos, en positivo, ¿no? Y bueno, pues hemos querido pues que para que se creen todas esas inercias, pues que hubiera gente de todos los sectores, que hubiera gente de todas las regiones españolas, que hubiera gente de otros países. Indudablemente han entrado más de 20 países diferentes. Y hemos hecho un esfuerzo extraordinario porque con tantos ponentes, 67 ponentes, mesas redondas, comunicaciones, y hacerlo en formato online, presencial y online, ha sido muy difícil porque, claro, el formato online es breve, queremos 25 minutos, 20, 25 minutos. El formato presencial es normalmente más largo y meter tantas personas que en 20, 25 y además retransmitirlo todo en directo para 20 países, pues la verdad es que es muy difícil, muy difícil. Y con un equipo muy pequeño, muy corto, mi equipo era muy breve, éramos cuatro personas.
Impresionante.
Y hacer todo eso entre cuatro personas, éramos seis y dos personas se tuvieron que ir, nos quedamos cuatro, e incluso algún amigo, compañero de la universidad, pues tuvo algún problema, también tuvo que quitarse y no pudieron colaborar en la organización. Luego el COVID ha sido tremendo, no sabíamos si estaríamos, no estaríamos, vendría, no vendría. Tantas personas, muchos querían estar presenciales y no podían por las. Además, lo del COVID ha hecho que se retrasara todas las competiciones. Las competiciones empezaron a ponerse todas juntas, casi al mismo tiempo que nosotros ya lo teníamos puesto el simposio para que ya hubiese pasado todo y estuvieran
Sí.
tranquilos. Los competidores, los jinetes, los jueces, la administración, de alguna manera, estuvieran tranquilos, ¿no? Y sin embargo, aparece todo junto, ¿no? Todo junto porque mejora un poco las condiciones y aparece todo junto, lo cual nos ha dificultado muchísimo la organización, nos ha dificultado muchísimo la participación de muchas personas y sin embargo, pues bueno, pues hemos tenido y tenemos que agradecer muchísimo el esfuerzo que han hecho todos por estar y el interés que han tenido la gente por participar. Ha sido un evento con muchísima dificultad y por otra parte nosotros no somos profesionales de la televisión y sin embargo hemos retransmitido treinta y tantas horas, 36 horas creo recordar, en directo para 20 países diferentes. Tantísimas personas que puedan entrar en cualquier momento porque todavía se sigue viendo, ¿no? En YouTube. Se
Sí,
puede ver en
sí.
YouTube, en la página Más que Caballo. Además, el aire de Doñana nos ayuda mucho porque si no hubiésemos tenido que tener allí dos o tres cardiólogos para los infartos, ¿no?
Pues sí, pues sí. Sí, muy estresante, muy estresante. Pero fue impresionante como oyente, como participante ahí online, me encantó y me parecía estupendo. Enhorabuena, para decirlo primero, enhorabuena lo que habéis hecho. Y quería saber si te ha llegado algún comentario o opinión sobre el simposio.
Sí, afortunadamente todos los comentarios que nos ha llegado ha sido positivo y de agradecimiento. Y nos siguen llegando todos los días prácticamente cosas o referencias al simposio de agradecimiento y de lo cual para nosotros, pues bueno, es devolver las gracias a todas las personas, en tu caso igualmente a ti por tu expresión. Muy agradecido, naturalmente. Llevábamos 2 años preparando el simposium y el COVID no nos dejaba hacer esto. Las
Ya.
solicitudes de ayudas oficiales teníamos que devolverlas del año anterior. Mucho papeleo para poder solicitar cuando la propia administración, donde hemos ido a tocar a tantísimas puertas para que nos ayude, porque como tú sabes, ha sido gratuito para muchísimas personas que querían entrar. Pues hemos llamado a muchas puertas y esas puertas pues no siempre han estado abiertas. Y aún estamos con el trabajo burocrático.
Sí,
Aún
¿no?
estamos
Sí.
justificando a ver cómo se pueden pagar algunas facturas, que es muy complicado. El sistema de justificación ante la administración y cada administración dice que paga esto pero no paga aquello. Y sin embargo, aquello se ha gastado porque la gente pues han venido en coche o se han quedado a comer o se han quedado en el hotel. Ha habido múltiples gastos que no sabemos cómo justificarlo o quién no lo puede pagar, ¿no?
Sí.
Y hay también digamos, un costo personal, ¿no? Costo
Sí.
personal en ese sentido económico también, ya no solo el trabajo, ¿no? Tan tremendo, ¿no? De economía familiar. Y entonces, pues, es muy difícil ese asunto, ¿no? De combinar esas cosas y tal. Y ahora, pues, todavía estamos, luego, el tema bancario, ya sabemos cómo está. Nosotros organizamos desde una sociedad científica sin ánimo de lucro, lo cual complica mucho más las cosas también,
sí,
que
sí.
No es una empresa que tiene sus reglamentos muy definidos y sus cosas y sus relaciones con la administración muy definidas. Las sociedades sin ánimo de lucro, pues, no sé, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil de llevar, igual que las fundaciones. Hay que tener equipo, hay que tener expertos, en fin, en definitiva, indudablemente te lo cuento a tus oyentes, digamos, con toda la sinceridad, ¿no?
Es súper importante porque lo que veo del simposio, tú estabas diciendo que has invitado gente, a gente ha venido de todas partes de España, de otros países, estaba transmitido por unos 20 países, ¿no? Dijiste.
20 países, sí.
Y lo bonito y el impacto que puede tener es unir las personas a través de los caballos y la psicología. Y es una cosa que me parece fundamental hoy en día. Este simposio y reunir la psicología con los caballos y como lo has hecho, y trayendo, como dices, los de vaquera, los de toma clásica, los de salto completo, los de que ayudan y quieren los caballos libres en el campo y no quieren que nadie les monta o no sé qué, pero todo el mundo ahí muy distintamente, pero juntos ahí, y espectacular, fantástico.
Sí, se han llevado muy bien, luego también han venido mucha gente de paralímpico, han estado gente de equinoterapia, y que ofrecen un servicio fantástico a la sociedad y a estas personas que necesitan del caballo como una técnica, una estrategia estupenda para mejorar, ¿no? Está demostrado que de las mejores técnicas, ¿no? De ayuda desde la psicología o desde cualquier otro tipo de... es lo mejor, ¿no?
Sí.
Y bueno, y eso pues hemos podido también presentarlo a la sociedad y valorar tanto a los padres, a esos chiquillos, a esos muchachos, a estas personas que, bueno, cualquier persona, ¿no?, que se acerca al mundo del caballo y verlo como una terapia bueno, vamos a utilizar el término terapia muy ampliamente, ¿no?
Sí,
como
sí.
Una ayuda y ha sido también extraordinario. Se han llevado muy bien, no ha habido grandes polémicas, ¿no?, digamos, o tan nadie contrariedades de unos con otros, sino que ha habido mucha comprensión. Y yo creo que esa comprensión ha sido un encanto, ¿no? Hemos visto gente súper encantadora, ¿no? Hemos
sí.
descubierto a gente buenísima, una gente súper interesante, ¿no? Y ya no solo los que venían a hablar, sino los que estaban allí presentes, una gente valiosísima allí, una gente súper, súper interesante, ¿no? Si he echado de menos es haber tenido más tiempo para haber conectado más con las personas que se conectaban, dialogado más con las personas que estaban allí presentes, ¿no? Que había una cantidad de personas súper interesantísimas y que yo no tenía tiempo para compartir con ellos, ¿no? Más que desde allí, desde la mesa, ¿no?
Sí, sí.
Y eso lo he echado de menos porque era muy enriquecedor. Y cualquier momento que había que podía hablar con gente, me ha parecido, de verdad, muy, 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 muy valioso, ¿no? Yo creo que eso ha compensado todo, todo el trabajo
sí.
y todo.
Pues sí. Esto me alegro mucho. Para ti, ¿qué significan los caballos?
Es muy difícil de poder concretarlo, ¿no? Yo lo he concretado en este libro todo lo que he podido. Lo he ido escribiendo así lo más breve que he podido, no en largo. No. Me he criado desde muy pequeñito con cuentos de caballo. Mi padre pues me contaba cosas de su abuelo. Mi bisabuelo era un hombre de una finca. En la finca pues tenían caballo para... Y que luego, pues, que fue a la corta de la Cartuja, así cuando cortaron el río Guadalquivir por Sevilla, con una cuadrilla de hombres y una cuadrilla de caballos y de mulos para ayudar al transporte de las arenas, para el transporte de las personas, en fin, todo esto, y siempre caballo, ¿no? Y cuentos de la marisma, de Doñana, ¿no? De las yeguas, de las yeguas de, salvaje de la marisma, ¿no? Y de los caballos, cómo lo cogían allí, cuándo podían cogerlo, cuándo se daban y tal, ¿no? Yo no conocía a mi abuelo tampoco, pero su padre, él me ha contado los cuentos de su padre. Su padre murió a caballo, murió no por accidente, sino ya por la edad, ¿no? Repartía, ellos tenían una panadería, y mi abuelo repartía, era el que repartía el pan por el pueblo a caballo, ¿no?
¡Qué bueno!
Y ponía sus cerones, lo que llaman cerones, y ahí iba el pan y iba por todo el pueblo repartiendo el pan de la panadería, ¿no? O vendiendo el pan de la panadería. Entonces yo me he criado con esa vivencia, ¿no? Y luego pues mis tíos, mis familiares, unos más que otros, uno se dedica a una cosa, otro a otro, pero siempre yo he ido buscando al que tenía caballo. Desde chico, pues para que me dejara montar, pues para hablar de caballo, a ver los chismes que tenía, los hierros, las monturas, digamos, desde muy pequeñito, estando en la cama de noche, los caballos que pasaban por mi puerta, pues yo sabía de quién era cada caballo o cada mulo, porque lo había visto de día. Entonces, pues cuando estaba acostado a las 5, a las 6 de la mañana, cuando iban los hombres para el campo o para cualquier cosa, simplemente por el modo de andar los caballos sabía cuál era, ¿no? Entonces, toda esa vivencia, en unas edades tan tiernas, pues no ha dejado de dejar una huella en mí tremenda, 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 ¿no? Profundísima, ¿no? Entonces, yo nunca he dejado el mundo de los caballos. Siempre, salvo la época de exámenes, mis padres pues querían que yo estudiara y que no dedicara el mínimo tiempo posible a los caballos, ¿no? Sobre todo mi madre, ¿no? Pero claro, eso, cuando hay tanta pasión por un sector, es muy difícil de que te lo quiten, ¿no? Sí. O sea, de que los padres, claro, los padres quieren que tú te hagas, te labres un futuro y todas esas cosas. Y bueno, y el primer dinero que gano es para comprar un caballo. Y el primer dinero que gano una vez que termino mi carrera y tal, pues es para comprar un caballo. Y así sucesivamente, pues no he dejado de tener caballos desde nunca. Entonces los caballos es una parte de mi vida, es un miembro, es un miembro de tu cuerpo, digamos, ¿no? O de tu alma, ¿no? No sé cómo definirlo mejor.
Sí.
No, y vivo con los caballos. Me bajo salgo a mi puerta y mis caballos están a 20 metros. O a 15 metros, o a 10 metros, según el que esté, ¿no? Los escucho de noche y a cualquier hora estoy comiendo y sé qué le está pasando y qué hace, y si relincha, si no relincha, si juegan. ¿Qué podemos decir, no? Pues, a pesar de que hacemos otras muchas cosas, los caballos forman parte de nuestra vida, de mis hijos también. Son los dos campeones de España, menores, y luego tengo una nietecilla que es un encanto. Ella se levanta también y parece que yo no se lo he dicho, pero ella lo primero que hace es ir a saludar a los caballos. Antes de, en pijama, sale a saludar a los caballos. Y si se va de aquí y va a otro sitio, se despide de los caballos. Le dice adiós a los caballos, como diciendo, ahora vengo, ¿no? Y conoce, y tiene 20 meses, pero conoce el nombre de todos los caballos. Y le habla a los animales como si... entendiendo su lenguaje, ¿no? Con el lenguaje corporal, todas esas cosas. Un poco lo veo reflejado en ella, un poco lo que mis hijos, yo o la gente así aficionada a los caballos, pues tenemos, ¿no? Es un vínculo estrechísimo con ellos.
Quiero agradecer tu tiempo y tus palabras, y ha sido muy, muy interesante. Muchas gracias, Manuel.
Pues muchísimas gracias a ti, que hemos hablado de corazón.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ti.
Bueno,
muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que os haya gustado la entrevista. Vamos a tener muchos más. Me encantaría que podáis seguirnos en EXU, Explorando Ecuestre, que está en Facebook y en Instagram. Por aquí quedamos, pero hasta muy pronto.